mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC con el resumen estadístico más completo de cada semana. Tenemos todo listo para compartir con vos la edición número 28 de nuestra segunda temporada. Y hoy vamos a recorrer la información destacada que difundimos entre el 12 y el 16 de julio. Empecemos.
Nuestra primera parada tiene el aroma y el paisaje del campo argentino. Esta semana presentamos el sistema de consultas del Censo Nacional Agropecuario 2018, el CNA. Se trata de una aplicación en línea que permite consultar de manera práctica los resultados definitivos de este operativo que actualizó la foto del sector.
Así es, lo novedoso es que vas a poder realizar búsquedas específicas mediante el uso de filtros personalizados, tales como palabras claves, categorías o términos relacionados a los títulos de los cuadros estadísticos. En esta aplicación, que se encuentra en versión beta, encontrarás datos a nivel país o desagregados por provincia, o incluso por departamento.
Muy pero muy bueno, y sobre todo, práctico. Mientras me cebo unos mates, ahora estoy usando la aplicación. Supongamos que quiero buscar el ganado bovino en la provincia de Chubut. Mira, ahí me aparecen distintos cuadros. A ver, vamos a conocer cómo está compuesto el rodeo en esa provincia. Ah, mira qué bien. Me ofrece los datos ya desagregados por departamento.
Sí, la búsqueda es ágil. En cuestión de segundos podés acceder a la información que estás necesitando para, por ejemplo, emprender un negocio agropecuario y hacer un estudio previo de mercado, o realizar investigaciones académicas, o estudiar determinados fenómenos. Y por supuesto, para quienes también participan en la toma de decisiones públicas o aquellas personas curiosas en conocer más sobre la estructura productiva del campo argentino.
Les dejamos el enlace del sistema en la descripción del episodio, aunque igual te lo deletreamos también por acá, porque es fácil. Consultas cna2018.indec.gov.ar. Como se trata de una primera versión que se irá perfeccionando, no duden en compartirnos sus experiencias como usuarios al correo electrónico del Centro Estadístico de Servicios, que es ces@indec.gov.ar.
Empezamos ahora con los informes de esta semana. En primer lugar, con el que da lugar a la portada de este episodio, la publicación de la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra del primer trimestre del año. ¿Y por qué elegimos esta ilustración? Porque quisimos destacar toda la información que presenta sobre los puestos de trabajo de la economía.
Exactamente. Para el cálculo del aporte del trabajo al valor agregado de la economía, en esta publicación estimamos la cantidad total de puestos de trabajo y las horas efectivamente trabajadas, tanto para los puestos asalariados, que incluye a los formales e informales, como los no asalariados. En el primer trimestre de 2021, se estimaron 20.564.006 puestos de trabajo. Uno de cada cuatro puestos fue para no asalariados, lo que representa un total de casi 5 millones y medio. Por otro lado, más de los 15 millones restantes fueron asalariados.
Ahora que estamos hablando de puestos de trabajo, es un buen momento para recordar que este concepto está relacionado a los contratos, explícitos o implícitos, entre una persona y una unidad institucional para llevar a cabo un trabajo a cambio de una remuneración. Por lo tanto, la cantidad de puestos de trabajo no es lo mismo que la cantidad de personas que trabajan, porque justamente una persona puede desempeñarse en más de un puesto. Hecha esta aclaración, me quedé con algo que nos contabas. ¿Dijiste que dentro de los asalariados podíamos distinguir entre los puestos de trabajo que son formales e informales?
Eso dije, pero me faltó decir que también se pueden identificar por sector de actividad. Para el total de la economía durante el primer trimestre del año, el 69,3% de los puestos de trabajo fueron registrados, pero en algunos sectores la tasa de formalidad fue incluso más elevada. ¿En cuáles? En el de enseñanza, intermediación financiera, explotación de minas y cantera, y electricidad, gas y agua, por citar los casos más destacados.
Gracias por la información. No me olvido que también hablaste de horas trabajadas. Mirá que te conozco, ¿eh?
No me dejás pasar una. Pero sí, en esta publicación además podés conocer la estimación de la cantidad de horas efectivamente trabajadas. En el primer trimestre de 2021 se estimaron 29.453 millones de horas trabajadas en un año, un 2,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos también están disponibles por sector de actividad y según si son asalariados registrados, no registrados o no asalariados.
Ahí estoy buscando el dato en el informe. Es el cuadro 6 de la página 11, ¿no?
Ese mismo. Ahí podés ver que el sector comercio mayorista, minorista y reparaciones es el de mayor cantidad de horas efectivamente trabajadas, seguido por el de la industria manufacturera y el de la administración pública y defensa.
Y ya que tenemos la cantidad de puestos y las horas efectivamente trabajadas, ¿no podríamos calcular las horas trabajadas por puesto para cada sector de actividad?
Sí, no hay duda, estás con todas las luces hoy, ¿eh? En el gráfico 2 del informe ya tenés el cálculo hecho para cada uno de los sectores, así que invitamos a nuestros oyentes a que hagan clic en el enlace que les dejamos en la descripción y descubran ellos mismos cómo es el ranking sectorial de horas por puesto de trabajo.
Bien, aunque ahora me dejas con la intriga, pero tenemos que seguir adelante con las estadísticas de la actividad. Es el turno del informe de la utilización de la capacidad instalada en la industria. La semana pasada hablamos del índice de producción industrial correspondiente a mayo, el IPI manufacturero, ¿te acordás? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de cuánto representó ese nivel de producción en relación a la máxima capacidad productiva.
Para ello, se encuestó a un panel de más de 600 empresas del sector y se les preguntó cuál era la mayor cantidad de unidades que podrían producir teniendo en cuenta el aprovechamiento del 100% del potencial de las plantas y el máximo de turnos posibles, junto a otras variables para optimizar la producción. ¿Y qué resultados arrojó este relevamiento para mayo? Que la industria trabajó al 61,5% de su capacidad.
De los 12 bloques sectoriales que conforman el indicador, 5 de ellos estuvieron por encima del nivel general, pero 3 presentaron una capacidad instalada en torno al 75%. ¿Repasamos cuáles fueron? Refinación del petróleo, industrias metálicas básicas y papel y cartón.
Y entre los 7 bloques restantes que estuvieron por debajo del nivel general, hubo 3 que registraron la menor productividad: edición e impresión, la metalmecánica y la industria automotriz. Este último bloque fue el de menor uso de su potencial productivo, con la utilización del 44,6% de su capacidad.
Esta semana difundimos además el indicador sintético de servicios públicos de abril. Lo llamamos sintético porque en un solo índice resumimos el comportamiento de distintos indicadores: la demanda de energía eléctrica, el consumo de gas natural y agua entregada a la red, la recolección de residuos, el transporte de pasajeros, el transporte de carga, peajes y el servicio de correo y telefonía.
El resumen arrojó que en abril hubo un incremento de 10,6% de los servicios públicos respecto del mismo mes del año pasado. Y en la medición sin el componente estacional, el índice bajó 0,2% en relación al mes anterior.
Hasta ahí entonces el dato general. Ahora, ¿podemos saber qué pasó con cada uno de los servicios que componen el índice?
Obvio. En el informe tenés el detalle de la variación de cada uno de ellos con respecto al mes anterior y al mismo mes de 2020. También está la serie desestacionalizada y la de tendencia ciclo. Pero hay mucho más. En el enlace que te dejamos en la descripción, te podés descargar el cuadro con todas las series que se utilizan para la confección del índice. A ver, me lo acabo de descargar y veo información sobre el consumo de gas del total país, el número de vehículos que pasan por peajes, la carga transportada en tren, la demanda de energía eléctrica, las líneas activas de celulares, el tráfico de datos, hasta la cantidad de minutos en llamadas telefónicas urbanas, interurbanas e internacionales.
¡Wow! Gran nivel de detalle. Lo voy a analizar más tarde. Pero ahora quiero saber un poco más de los datos del mes.
Pero cómo no. Te había contado que el nivel general mostró una variación negativa de 0,2% en la comparación mensual, ¿no? Bueno, los servicios de electricidad, gas y agua, de peajes y de correo, fueron los que mostraron caídas con respecto a marzo. En cambio, el de recolección de basura, transporte de carga y transporte de pasajeros mostraron alzas. Este último presentó la mayor suba del mes. En la medición sin estacionalidad, el transporte de pasajeros aumentó 16,1% respecto de marzo.
Y cambiamos rápidamente de tema para hablar ahora de precios, concretamente del índice de precios al consumidor de junio. El IPC registró una suba mensual de un 3,2% durante el mes pasado. De esta manera, durante la primera mitad del año, el índice acumuló un alza de 25,3%.
En todas las regiones, La división alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor incidencia en el total general, y a nivel nacional registró un incremento de 3,2%. ¿Cuáles fueron los grupos de alimentos que más subieron? Carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, pan y cereales, aceites, grasas y manteca, y café, té, yerba y cacao. En cambio, dentro de la división, la categoría frutas mostró una baja en el mes, al igual que la de verduras, tubérculos y legumbres en la mayoría de las regiones.
Ahora bien, si hablamos de las divisiones que más subieron en junio, tenemos que mencionar comunicación, que aumentó un 7%, y bebidas alcohólicas y tabaco, que registró un incremento mensual de 5,5%. La división de comunicación, en particular, estuvo impulsada por el alza de los servicios de telefonía móvil y, en menor medida, de los servicios de conexión a Internet.
En el cuadro 21 estoy viendo justamente el detalle de esos aumentos por región estadística. Y a partir de este cuadro también puedo ver que hubo un importante aumento en bebidas alcohólicas, que supongo fue lo que explicó que esta división llegara al puesto 2 de mayores alzas.
Así es, el aumento de las bebidas alcohólicas y fundamentalmente de los cigarrillos. Y ya que hablamos del aumento del tabaco y los servicios de telefonía e internet, es buen momento para decir que estos impulsaron la suba de los precios regulados. 3,2% fue el incremento mensual de esta categoría. En cambio, los precios estacionales registraron una variación de 0,5% en junio, en este caso por las bajas de frutas, verduras, tubérculos y legumbres que mencionamos antes.
Un momento. Precios regulados, estacionales, ¿podríamos explicar qué incluye en cada una de estas categorías?
Podríamos, pero también podríamos escuchar la explicación que dio el director del INDEC, Marco Labaña, en el episodio de la semana pasada. Recordemos que él respondió una pregunta sobre la diferencia de cada uno de los índices de precios y explicó qué son los precios regulados, estacionales y el IPC núcleo. Por eso, en la descripción del episodio, te dejamos el enlace del momento exacto donde el director habla de este tema, para que con un simple clic sepas a qué hacemos referencia con cada categoría.
Ahora que mencionás las respuestas del director del INDEC, ¿por qué no escuchamos la selección que preparó Marco para este episodio?
¡Claro! Pero antes de pasar a Marco de Referencia, el segmento que preparamos con las consultas que nos envías vos, que estás del otro lado, no podemos dejar de repasar la última publicación de la semana, las estadísticas de turismo internacional, el informe mensual que mide el ingreso y la salida de viajeros de nuestras fronteras. Recordemos que entre abril y diciembre del 2020 y desde abril del 2021, el operativo de campo se suspendió nuevamente por la emergencia sanitaria y desde entonces se utilizan los datos provistos por la Dirección Nacional de Migraciones a partir de sus registros administrativos. Cuando se retome, vamos a volver a proporcionar información más detallada, como por ejemplo la residencia habitual de los turistas que llegan del exterior, su estadía promedio en Argentina o bien los principales destinos de quienes viajan fuera del país.
En mayo, se estimó la llegada de casi 6.800 turistas no residentes y de 30.000 residentes que viajaron al exterior. Esto arrojó un saldo negativo de turistas de 23.300 personas. Importante, recordemos que turistas es el nombre de la variable utilizado para esta encuesta, pero en mayo continuó vigente la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en la Argentina, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Nacional 274/20. Al comparar los primeros 5 meses del año con el periodo enero-mayo del año anterior, registramos fuertes bajas en el turismo internacional debido a la pandemia de coronavirus. Los arribos desde el exterior disminuyeron 90,6%, mientras que las salidas acumulan una caída interanual de 71,2%. Ahora sí, vayamos a nuestra sección preferida.
Marco de referencia.
Es momento de Marco de referencia, la sección donde el propio director del INDEC responde a las consultas que nos llegan a nuestras vías de contacto, a través de los mensajes que envían al 11 32 06 70 10 o a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Justamente por Instagram nos llegó la primera pregunta. Marco dice lo siguiente: ¿qué es la deuda externa y cómo se estima el monto de la deuda y los intereses?
Gracias por escribirnos. A ver, la deuda externa hay que entenderla como el monto que está pendiente de pago de los pasivos asumidos por residentes de una economía frente a un no residente. Las estimaciones de stock de deuda comprenden únicamente lo que es el pago de capital y ese monto se mide a partir de las estadísticas de los distintos sectores residentes, que pueden ser el gobierno nacional, el gobierno provincial, municipales, las empresas o mismo los hogares. Toda esa información la podés ver desagregada en la publicación trimestral que hacemos del informe de balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa. Ahí está todo detallado. La podés descargar, obviamente, de nuestra página web, que te estoy dejando el enlace en la descripción. En cuanto a la parte de intereses que estás preguntando, en la publicación trimestral de balanza de pagos vas a poder ver los pagos devengados. Específicamente se observan dentro de la cuenta corriente. En la página que te dejé vas a poder bajar el archivo en formato Excel para poder consultar la serie histórica de los intereses pagados. Si tenés más dudas, te recomiendo que leas el documento de preguntas frecuentes de cuentas internacionales y, si te animás porque es un poquito más técnico, el de la metodología de balanza de pagos, posiciones de inversión internacional y deuda externa, que también te dejo los enlaces en la descripción. Muchas gracias.
Muchas gracias por la explicación, Marco. La segunda consulta corresponde a Julián, que también nos contactó por Instagram. Te leo la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje en que aumentan los sueldos promedio?
Gracias, Julián, por la pregunta. A ver, en el INDEC elaboramos el índice de salario que justamente tiene como objetivo medir la evolución de los salarios de determinados puestos de trabajo que seleccionamos, que está hecho tanto para el sector público como para el sector privado, para el sector formal e informal de la economía. En este sentido, lo que tratamos de hacer es aislar de este indicador alguna condición particular del trabajador, como por ejemplo puede ser el descuento por inasistencias o pago por adicionales por enfermedad, las vacaciones, etc. Tratamos de tener un índice limpio sobre la evolución justamente del salario sin estas particularidades. Ahí justamente medimos cómo va evolucionando en el tiempo. En nuestra página web te podés descargar la serie mensual desde octubre del 2015 para el sector registrado y desde octubre del 2016 para el total de los trabajadores, que incluye también la parte no registrada, como te decía antes. Por ejemplo, si tomamos el último dato disponible del relevamiento, que es el del año del mes de abril, el índice total de salarios registró un aumento del 36,7% respecto de igual mes del año 2020. Espero que esta información te sea de utilidad y desde ya podés ver los informes en nuestra página web o escribirnos si tenés alguna duda adicional. Muchas gracias.
Marco, te agradecemos por la explicación. Ahora sí, llegamos al final de este episodio, pero antes de cerrar, como siempre, te vamos a anticipar las estadísticas que nos esperan la semana próxima.
Así es, vamos a publicar el índice de patentamientos del segundo semestre de 2021, el índice del costo de la construcción, el sistema de precios mayoristas y los datos de comercio exterior de bienes de junio. También del mismo periodo, difundiremos los resultados de las canastas básicas alimentaria y total. Y estarán a disposición de todos nuestros usuarios y usuarias los resultados más recientes de actividad económica y de la encuesta de ocupación hotelera.
Todos los informes, como siempre, los difundimos a las 16 horas, ni un minuto antes ni uno después. Ahora sí, nos despedimos y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.